Este es el podcast de Hoy Supe, donde platicamos de todo lo que nos hace crecer. Desde historia, cultura, arte, ciencia, datos, deporte, personajes y sobre todo relatos que nos otorgan aprendizajes que nos hacen más fuertes como individuos y como sociedad. Así que bienvenido, bienvenida a Hoy Supe. Por favor, ayúdanos a compartir este conocimiento porque solo así podemos difundir esta buena onda para juntos crecer y lograr mejorar esta parcela, este pedazo de espacio-tiempo que nos corresponde. En este episodio platicamos sobre un tema al que invariablemente íbamos a llegar. Adolfo Hitler, pero no vamos a dar ese recorrido biográfico que se esperaría. Nosotros nos vamos a enfocar en el peligro de los líderes carismáticos como ese, ¿no? Como Adolfo Hitler. Y no solo quedarnos en un tema macro como en la política y cómo se configura el mundo, sino en nuestro día a día, en peligros cotidianos de nuestros líderes carismáticos, ya sea en nuestras relaciones, en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, etcétera. Así que por favor quédate con nosotros, síguenos la onda. Esta es una buena plática que me aventé con Enoch y con Chava. Así que pues bienvenido y a darle. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy Supe. Hoy tenemos el honor, invitado primera vez, bienvenido Salvador Chava Davada.
Chava Davada.
Chava Davada, así lo encuentran en Instagram. Y Enoch Mojica, bienvenido de vuelta.
Muchas gracias, Sam.
Gracias por traer a Chava.
Doctor Enoch Mojica.
De ahora en adelante le tenemos que hablar de usted, me imagino.
No, para nada.
Estamos aquí porque hay una onda que dice que eventualmente en todas las pláticas siempre va a salir un tema, el tema de Adolfo Hitler. Chava, ¿qué onda con él? ¿Un líder carismático?
Ay, güey. Hitler, ¿puedo decir güey?
Claro. Sí, estamos claro, en confianza.
Claro. No estamos en un...
El tema de Hitler es... Bueno, ahorita estábamos en la plática anterior intentando definir qué punto, porque abarca tantas cosas que
es demasiado, ¿no?
Si te intento dar una introducción más allá de lo que ya sabemos de la historia, es muy complicado. Uh-huh. Entonces, yo creo que por el momento el punto que podemos platicar un poco es Hitler, el cómo llegó, como sugirió Enoch, la responsabilidad de Hitler y de quienes lo pusieron ahí y de cómo afecta eso nuestra vida al momento, porque nos gusta pensar a veces en la historia como el pasado.
Y algo ajeno, ¿no?
Sí, ya sucedió, nunca se va a volver a repetir.
Menos no a mí, ¿no? Le pasa claro, a otros países.
Y no, nos pasamos toda la primaria aprendiendo cómo la historia sí se repite. Y llegamos a ser adultos y es el...
Nah, a mí no.
Ya estamos avanzados, ya tenemos el Instagram.
No, y lo peor es que no se repite nada más en cuestiones políticas, ¿no? Se repite nuestra vida del día a día, que eso es lo más interesante, ¿no? Que muchas veces escuchamos o hablamos de hay que leer y hay que saber para que la historia no se repite, y estamos pensando en macro problemas, ¿no? Pero las enseñanzas que la historia nos puede dar a nuestra propia vida son muy interesantes.
Claro, porque, o sea, los humanos somos tribus y sociedades de patrones, ¿no? Creamos todo en base a patrones de nuestra vida y eso afecta, como tú dices, desde el núcleo familiar y cómo vivimos eso y el poder que tiene el papá, la mamá, el hermano, la abuela en México. O sea, por ejemplo, es un sistema político miniatura.
Sí.
Y eso afecta luego en nuestro trabajo y de nuestro trabajo, nuestra ciudad, estado, país. Y del país se va a las relaciones internacionales, ¿no? O sea, pero todo sigue los mismos patrones de comportamiento.
Totalmente.
Y en este caso el patrón sería el de líder seguidor, ¿no? O sea, Hitler se convirtió en uno de los grandes líderes de la historia de la humanidad. Y desde la historia de Hitler, que usted dice, es un personaje clave.
Sí, el epicentro.
Sí, ¿no? muchos judíos lo... Particularmente hay una escritora judía que dice que Hitler era la encarnación del mal. Se convierte como en el villano, ¿no? A lo mejor del siglo XX. Y... Y desde su gran liderazgo, desde la gran capacidad de liderazgo que tuvo, hay muchas cosas que podemos aprender en este patrón seguidor-líder que todos vivimos de alguna manera u otra, ¿no? De hecho, hablamos de sociedades patriarcales, matriarcales, pero siempre existe esta figura, ¿no? De profesor-alumno, de padre-hijo, jefe-empleado, y hablar de Adolf Hitler como líder y como encarnación del mal, que son así interesante, pero que al mismo tiempo identificas esa encarnación en un líder que fue profundamente carismático, amado, seguido. Hay cosas muy interesantes que platicar.
Y es interesante el tema de que si fue carismático, ¿no? Porque tú, Chava, ¿cómo definirías esa carisma? Porque no es algo de lo que nos estamos imaginando, ¿no?
Guapo no era. No.
¿Qué es el Hitler?
Es ese bigotito sexy. No.
¿Cómo es ese Hitler carismático, Chava?
Mira, yo creo que muchas veces queremos definir o estamos acostumbrados a definir el carisma como esta popularidad innata, ¿no? O sea, esta gente que tiene
el don de gentes.
Sí, el don de gentes de verbo y la carita y la popularidad social. Mientras que el carisma de Hitler no era ese. O sea, de hecho, ¿cómo? Toda su infancia, Hitler era una persona muy alineada. O sea, era una persona discriminada entre su grupo, iba a decir grupo de amigos, pero claramente no tenía. abusado por su papá, discriminado por sus compañeros, y luego fracasado en su carrera
artística, entre comillas.
Fue una persona que no fue popular, fue una persona que no era querida.
Ni entonces, brillante, ¿no? Tengo entendido que en la escuela sí, era un niño que... A veces empatamos mucho el hecho de decir, bueno, hay niños que no son populares, pero son inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, al menos de alguna forma van a triunfar ahí.
Este no es el caso.
Este no era el caso, ¿no? O sea, realmente Hitler era una persona, o era un niño, un adolescente, que en su introversión, en sus características, parecía que no tenía ningún tipo de futuro, ¿no?
Claro. Porque no tenía habilidades prácticas.
Los soft skills, ¿no?
La única habilidad que es lo que lo lleva a su carisma, que tenía, era la habilidad de conversación oral. Sí, o sea, el dar discursos. Sin embargo, el dar un discurso sin ser una persona querida, difícilmente te vuelve alguien de poder o gran futuro. Sí, el cuate que no es inteligente, pero que es bueno de palabra y que sabe hablar en público... Llega muy lejos porque es popular, es querido. Puede ser una persona de muy baja inteligencia, pero puede llegar muy lejos. O sea, lo vemos todos los días, ¿no? Hitler no era popular, Hitler no era querido, simplemente tenía el poder de palabra. Y entonces, conforme va llegando a ser adulto y con todos los problemas que tenía Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Hitler tenía muy claro una cosa: las cosas no pueden seguir como están ahorita. O sea, termina la Primera Guerra Mundial y Alemania queda, obviamente, destruida, ¿no? O sea, queda aislada del mundo. Sí, aislada de todos, queda en gran deuda.
Penalizaciones,
etc. Todo. Y entonces Hitler lo que dijo es, si seguimos como estamos ahorita, vamos a pasar los siguientes 200 años pagando las reparaciones y aparte, o sea... Se va a acabar. Sí, Alemania como la conocemos va a acabar. Entonces tiene que haber cambios, cambios muy radicales. Intenta hacer un levantamiento para tomar el poder de Alemania, fracasa, lo meten a la cárcel y en la cárcel escribe un libro de dos volúmenes que es Mein Kampf, que era mi lucha. Exacto. Y entonces ahí empieza a delinear un poco de las ideas que tenía y cuando sale de la cárcel, Alemania ha pasado por un periodo muy difícil y como lo explicaba ahorita Nock, él empieza a reconocer, aunque tenía ideas muy radicales, empieza a reconocer con mucha habilidad lo que quería el pueblo. No lo que necesitaba Alemania, que eso es muy diferente. O sea, Alemania necesitaba un cambio, pero el pueblo percibía otras cosas. El pueblo decía, pues es que yo siento que necesito tal, ¿no? Y muchas cosas son muy reales. O sea, lo podemos ver en ejemplos diarios. La gente que dice es que quisiera no tener que pagar impuestos. Pero dices, bueno, ¿cómo funciona el país? Pero reconoces esto, él empieza a ver estos deseos en la gente y cambia su discurso de lo que escribió en Mein Kampf, que sí lo realizó después.
Pero lo fue moderando.
Sí, no era su discurso durante su campaña. Ahí lo que les dijo a los alemanes era justo lo que querían oír. Y entonces, teniendo ahora sí una habilidad de discurso junto con las ideas que quería el pueblo... genera un carisma populista.
Okay.
De hablarle al pueblo y decirle lo que quieren oír solamente.
Y creo que
personificando ese discurso, ¿no? Porque él era bueno en esa personificación, no nada más en el acto de la palabra.
Claro, no,
lucha,
no,
o sea,
sino encarnaba, sí, encarnaba una especie de figura.
Es que él no era simplemente presidente de Alemania, él era Alemania.
El Führer,
el líder. Y aparte hablaba de una manera muy mágica porque era el Reich. Uh-huh. ¿Sí? Y el Reich se supone que es un periodo de 1000 años, de 1000 años de grandeza. Uh-huh. Y en teoría, en la historia ya habían pasado 2. Este uh-huh. era el tercer Reich, ¿no? Y entonces uh-huh. él le prometía a los alemanes 1000 años de grandeza
de supremacía
y de esplendor
en el mundo.
Sí, y empieza a hablarles de, pues es que miren de dónde venimos y vean lo que podemos hacer y somos la raza superior. Que honestamente ahorita los veo y digo, 2 guerras mundiales destruidos 2 veces y ve dónde están.
Sí.
Chance sí lo son.
Es cierto, ¿eh?
Chance sí voy y me caso con una alemana. Pero él llega y le habla a la gente de, oye, ya pasamos, hemos pasado por muchas luchas en nuestra historia y hemos sido de los imperios más fuertes de la historia. Entonces sí somos una raza superior y yo les prometo 1000 años y se vuelve una entidad mítica, no se vuelve simplemente el presidente. El presidente termina, pero el Führer es eterno.
Es una figura mitológica.
Claro, o sea, era. Y entonces genera un liderazgo por pasión y fanatismo, no genera un proceso lógico.
Y que era algo que necesitaba el pueblo en ese momento, ¿no? Es decir, yo creo que el carisma de Hitler surge a partir de que se alineó con una etapa histórica y con una necesidad del pueblo. ¿A qué voy? Hitler era una persona relativamente oscura. Es decir, desde las situaciones que vivió en su infancia, que fueron complicadas por uh-huh. temas de violencia familiar, por la muerte de su hermano cuando estaba muy joven, muere el papá en su adolescencia, la mamá poquito después. Él es una persona conflictuada desde muchos ángulos, una persona relativamente solitaria, quería ser artista, con muchas cosas adentro que no sabía muy bien cómo soltar. Él participa en la guerra, que esto es importante, ¿no? O sea,
en
la Primera Guerra Mundial él inclusive gana 2 medallas de honores dentro de la guerra porque él participa
aventado,
él participa porque está entregado a
la causa
y a esos conflictos internos oscuros que a lo mejor habían dentro de él. Y es esta oscuridad de alguna manera encuentra un eco en un pueblo alemán que pasa tal vez la hora más oscura que cualquier pueblo ha pasado, ¿no? El hecho del orgullo alemán verse arrastrado por el Tratado de Versalles, por la derrota de la Primera Guerra Mundial. Y entonces llega un punto en donde el pueblo alemán, el nacionalismo alemán, uh-huh. está buscando una salida rápida, ¿no? Está buscando una salida rápida, está buscando esa luz que pueda identificarse con las sombras, con la oscuridad y que ofrezca una salida de alguna manera sencilla, ¿no? No sencilla, pero sí total. Es decir, este peso que a veces cargamos y que estamos buscando cualquier forma de quitárnoslo, cueste lo que cueste. Y entonces entra este cruce, ¿no?
Con un alemán. ¿Quién nos saque del hoyo? O sea, estamos metidos en un hoyo súper oscuro ahorita, ¿no? Era la peor época que había pasado Alemania en su historia. Y entonces llega todo pueblo en su peor momento, lo que busca es un Mesías.
Sí,
totalmente.
Sí, o sea, lo ves en cualquier pueblo de la historia. Y ha habido tantos líderes en la historia ya más lejana, ¿no? Que eran los hijos de Dios. O sea, que eran Dios hecho.
Sí,
o
en
sea,
todas las culturas está ese mito, ¿no? Ese héroe.
Los japoneses tienen el Shogun, ¿no? O sea, que ni lo podías ver porque era el hijo del sol y etcétera. Siempre buscamos este líder. Y el líder no puede ser un humano. El líder que te saque del peor momento de un país no puede ser solamente una persona cualquiera que pueda tropezarse y fracasar.
Sí.
¿No? Tiene que ser más allá. Y es lo que pasa con Hitler. Llega con su discurso y su fuerza, porque eso sí tenía. O sea, lo veías parado y habla con un magnetismo y una energía que dices,
pues sí, este cuate sí es otra cosa. Tú puedes
poner los discursos de Hitler en YouTube y aunque no entiendas alemán, o sea, nada más con la
palabra. Se te pone chinita la piel.
¿Qué está pasando aquí?
Si te enamoras.
Y te habla de 1000 años de grandeza y no te pone ningún plan. En ningún momento dijo, ok, 1000 años de grandeza lo vamos a hacer.
Y en los primeros 50, ajá, sí. En
aquí los... están los 3 pasos para nuestros 1000 años. Y vamos a tener, y después de mí va a ser, y va a ser o una monarquía o va a ser una presidencia electa. Nada.
Mi linaje.
Simplemente te dice 1000 años y entonces, ah, pues él va a ser. Él va a ser el líder 1000 años.
Que ahí hay una enseñanza, ¿no? Ya muy práctica para nosotros a la hora de que somos seguidores de un líder o que asumimos alguna posición de líder. Aguas cuando planteas sueños sin de alguna manera tener un camino para llegar a ello, ¿no? Totalmente. Porque ahí ya es donde te estás brincando a la postura mítica de algo
mesiánica.
Uh-huh. Exactamente, ¿no? Porque digo, esa era la noción del Reich, ¿no? Sí. Y eso era lo que en algún momento los faraones también asumían como seres divinos por alguna cosa así. Lo hicieron también los Césars que de
y
alguna
yo no
manera...
dudo que esos líderes sí hayan tenido la intención, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, acá el tema es que estamos el hablando cómo, de que estos temas eran hace 2000, 3000, 4000 años y esto sucedió hace 150 años. Entonces, la ciencia ha construido elementos para cada vez ir empoderando más al ser humano respecto a su propio destino, pero llega un punto en las horas oscuras, sobre todo, en donde a veces tenemos esa necesidad, ¿no? Y a veces podemos perder de vista la importancia de no entregarnos hacia una figura mesiánica porque los resultados o las consecuencias pueden ser no las esperadas, ¿no? Ni no las deseadas.
Ahora, todo esto es estamos, como decías tú, estamos en el macro este tema, ¿no?
Sí. El big picture.
¿Cómo aplica esto a nuestra vida diaria? Porque claramente en nuestra vida diaria En el aspecto de líderes políticos, sí podemos tener este concepto de lo mesiánico, ¿no? De la persona que nos va a sacar al país del hoyo.
Sí.
Pero en nuestra vida diaria no. En nuestra vida diaria, nosotros no tenemos un mesías aquí a la vuelta de la esquina, no tenemos un mesías en el trabajo. Sin embargo, cedemos nuestra propia voluntad y cedemos nuestra propia entidad a aquellas personas que creemos que pueden ser nuestros líderes. ¿Y cómo? Aún hoy en día lo hacemos con la misma reverencia o sometimiento que lo hicieron los alemanes con Hitler.
Totalmente.
Pero tal vez sí lo hacemos, ¿no? O sea, ahorita, digo, a la hora de que dices no tenemos esas figuras a la vuelta de la esquina, yo me atrevo a decir que a lo mejor y sí, ¿no? Y eso trae muchos problemas. Voy a poner 3 ejemplos, ¿no? Muchas veces el tema de la pareja. En el tema de la pareja, bueno, más bien, ¿no? Y esto es una creencia, ahorita si no están de acuerdo igual y me dicen, ¿no? Pero en el tema de pareja para mí es una relación entre 2 iguales, ¿no? Que encuentran o tienen una intención de construir un proyecto de vida y como iguales, en medio de sus diferencias, empiezan a construir una relación. A veces sucede que uno de los 2 personas está buscando en el otro ese mesías, está buscando ese salvador, está buscando... No tú. Es que chava, se llama Salvador. Está buscando a esa persona que de alguna manera ejerce un liderazgo y a veces entregamos nuestra voluntad personal a decir, bueno, tú haz lo que tengas que hacer y yo me deslindo de mi responsabilidad de asumir el control también de mi vida, ¿no? Sí. Y de la relación. Y normalmente ese tipo de relaciones terminan mal. Porque volvemos al tema, ¿no? Entra un asunto de liderazgo seguidor que cuando se entrega en una situación medio mesiánica, una persona pierde la voluntad y esa relación ya no es una relación sana, sí. ¿No? Uh-huh. Otro ejemplo.
Bueno, yo no sé de lo que estás hablando, mi amor. Si estás escuchando esto, le está mal, ya me voy, perdón, llego temprano a la casa.
es que parece de chiste, sí. Pero.
No, bueno, es completamente sí, real. Son las relaciones tóxicas, ¿no?
Sí.
Que son tóxicas hoy en día. Antes era lo normal, entre comillas, pero ha sido como el modus operandi. Y hoy en día, más que nada, ya con todo el poder que tenemos de ser individuales, los hombres, mujeres, todo el mundo, cuando hoy en día sucede un tipo de estas relaciones, es más tóxico, creo yo, de lo que era antes.
Y de asumir igualdad, ¿no? Digo, a lo mejor un día nos sentamos y platicamos el tema de pareja para no profundizar ahorita mucho en esto, pero el tema de que en teoría... bueno, no en teoría, o sea, entre un hombre y una mujer, independientemente de las diferencias que puedan existir, estamos hablando que entre una relación de pareja es de iguales. Cuando se pierde esta noción de iguales, cuando yo me siento superior a mi pareja o mi pareja me ve como un superior a mí, hay un problema, ¿no? Que en el mejor de los casos a lo mejor no desemboca en un holocausto, digo, tratando de dar ahí la analogía con lo que pasó con los alemanes, pero que se presta a que las consecuencias no sean las indicadas, ¿no? Porque se pierde esta noción. Inclusive, dentro de una pareja pudiera suceder que alguien asume cierto rol de liderazgo y inclusive puede ser algo positivo, pero el que alguien sea el líder y que alguien sea el seguidor no necesariamente significa que hay una relación de yo soy mejor que tú, simplemente hay distintos roles. El problema es cuando se ve al líder o cuando se ve a una de las figuras de la relación de pareja como un dios, como un mesías, como quien me va a resolver cosas que tengo que yo resolver por mi cuenta, donde podemos caer en eso. Y hablé ahorita del tema de la pareja, y otro tema que sé que a lo mejor se me puede llegar a ser delicado, y es el tema también a veces de la cuestión religiosa, ¿no? Insisto, evidentemente no estoy en contra ni de la religión ni de las relaciones de pareja. Hay relaciones de pareja que pueden llegar a ser muy sanas, inclusive cuando hay roles dentro de la pareja, y la cuestión religiosa puede llegar a ser muy sana, pero se comete un grave error cuando entregas a la institución religiosa,
tu voluntad,
al líder religioso, tu voluntad. Cuando entregas y ves en ese discurso y dices, esto es lo que yo estaba buscando, me entrego, ya no pienso, ahí está la solución a todos mis problemas, porque no solo tú estás cometiendo un error, sino estás poniendo a la otra persona en una posición que no le corresponde. Bueno, nadie aquí es el salvador de nadie más.
Si en Oak le cae un rayo ahorita, nos pega a nosotros también.
Yo creo que no. Entonces no hagas contacto visual.
¿Tienes guantes de hule?
No, de verdad, o sea, no digo que esté mal la religión.
Bueno, eso lo ves también en temas profesionales, ¿no?
Eso es
jefes
otro
de trabajo en el que te conviertes en su súbdito, ¿no? Te autohipnotizas.
Sí.
Y lo que tú me digas, ¿no?
Y ahora, hay aquí un tema bien interesante, ya fuera de broma. Antes de meternos al jefe de trabajo con lo de la religión, hay algo que podemos ver ejemplificado muy padre o muy interesantemente con todo el tema mesiánico, que es la falta de razonamiento propio.
¿Cómo?
Y entonces, si lo vemos ahorita, ya que van 60, 70 años después de
80 de Hitler, su inicio.
80 de su inicio.
De la Segunda Guerra.
Lo vemos ahorita con un punto de vista externo, sin ser nosotros alemanes, sin ser nosotros judíos, sin ser nosotros de esa época, sin conocer realmente alguien que haya participado ahí, ¿no? Porque, o sea, nuestra participación en la guerra fue pues casi nula, gracias a Zimmerman y los gringos. Entonces, lo ves ahorita y dices, es que, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Y es el tema del fanatismo, es el tema de sigo órdenes a pesar de los locas que puedan estar, ¿no? Y no es una crítica ni siquiera a la religión, ¿no? O sea, muchos podrán asustarse con Dios y Abraham y mata a tu hijo y pues yo también haría esto de que me hago budista, pero si lo vemos ahorita, dices, los alemanes siguieron a Hitler a pesar de estar, no completamente, pero más o menos tienen una idea general de lo que estaba sucediendo. Los católicos seguimos a la iglesia en los tiempos de la Inquisición y de las cruzadas y demás. Y hay tantas atrocidades que se cometen que decimos años después ¿Cómo llegamos a eso? Sí. Lo ves ahorita, nuestro Mesías más próximo y más común el día al día es el fútbol.
Sí.
Es el fútbol. O sea, ahí tienes el año pasado gente matándose por 11 jugadores que ni se saben tu nombre, ni les van a pagar menos, no les afecta su existencia en absolutamente nada.
De acuerdo.
Nada. Ni siquiera fueron los jugadores los que tuvieron que darse la mano para hacer las pases. Fueron dos fans. O sea, y es eso, es el llegar a cosas extremas sin sentido. Y esos son los mesías prácticos, ¿no? O sea, y como tú dices, con el tema de la religión, llegamos a eso. Con el tema de los jefes, más o menos. O sea, ¿cuánta persona no ha sacrificado su vida familiar, su salud, su sanidad mental, porque el jefe les pedía cosas? Y es que me tengo que ir a las 12 de la noche a la oficina porque el jefe me pidió no sé qué. Tengo que trabajar el domingo.
Se va a enojar.
Claro, tengo que trabajar el domingo porque mi jefe me dijo que no sé qué. Y dices, 20 años después, infeliz, divorciado, ya sin ese trabajo, ya sin ese jefe, ¿por qué le hice caso? ¿Qué me hizo llegar a eso?
Uno de los consejos que me gustan en temas de negocios, sobre todo los chavos que están recién egresados, es que no busques un empleo, no busques un puesto, busca o date cuenta del jefe de ese puesto, ¿no? Busca un jefe que se convierta en un mentor. Oye, ahorita que mencionabas del fútbol, también le rasca por encimita también el tema de los influencers, ¿no?
Un poquito. Sí. O sea, sí, son los nuevos dioses de hoy en día, porque son los nuevos imponetendencias, ¿no? Los influencers es... Hijo, sí, yo creo que son todavía más peligrosos que el fútbol, porque el fútbol es fanatismo puro por un hobby, por un pasatiempo, por el deporte.
Y tiene una vigencia, ¿no?
Pero el influencer... Bueno, el fútbol no tiene vigencia, o sea, ya llevamos años y va para...
No, pero digo que tiene su clímax en 90 minutos, sí, y de ahí se calma la curvita y ahí va, ¿no?
Pues sí, pero por algo es uno de los tres temas que no debes de hablar en conversación.
Aparte de la política y la religión.
Exacto, porque son polarizados. Y aquí
estamos hablando de los tres, ¿no?
Pero,
hay que sumarle, pero estamos entre que... amigos. Y no es conversación cortés aquí. Entonces.
No, y además no estamos asumiendo una postura. Claro, o sea, al contrario, claro, ¿no? Estamos hablando de cómo no llegar a ese extremo de pelearte, exacto, con alguien porque a lo mejor piensa distinto, uh-huh, en la religión o lo que
pero
sea.
Pero felicidades,
¿no?,
a Tigres por ayer.
Oye, venga. Por ejemplo, ahorita de los influencers, también la otra vez estaba leyendo un artículo de por qué escogemos a este tipo de líderes carismáticos hablando en temas políticos. Y el resumen era porque vemos en ellos algo que nos falta o mucho de lo que nos falta. ¿Qué creen de eso?
Vale. Es que ahí es donde yo hablo de asumir la responsabilidad por uno mismo, ¿no? A veces queremos el camino corto. De hecho, hace poco tiempo tu hermano ahí en su Instagram generaba el cuestionamiento, ¿no? Decir a veces por qué el camino corto a veces es el más largo, ¿no? A veces no queremos asumir la responsabilidad por nuestra propia vida, ¿no? O sea, los alemanes, y no digo que, evidentemente, a veces tenía que haber un líder, tenía que haber un presidente y demás, pero llega un punto en donde a veces si nosotros no nos atrevemos a asumir nuestra parte de la responsabilidad en nuestra propia vida, sea en el trabajo, sea en la pareja, sea en lo que creemos o no creemos, lo más sencillo es entregarlo. Y en esa entrega es que se corre el peligro, ¿no? Ahorita que hablabas de los influencers, ¿no? O sea, no quieres tú correr el proceso de ir y buscar quién eres, ¿no?
El prueba y error, ¿no?
Exactamente, no estás dispuesto a tú caer, ¿no? Entonces, ay, pues escucho a quien me dice qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, ¿no? La formulita, que también pasa en la parte religiosa, que también a veces pasa en el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando tú entras a un trabajo? Ahorita que decías de vamos a buscar a un jefe más que un trabajo. ¿Qué pasa cuando llegas a un trabajo en donde tú no tienes voz, en donde el jefe simplemente te dice qué hacer? Lo que pasa es que nunca creces. Te vas a quedar, uh-huh, siempre siguiendo órdenes, ¿no? O sea, el jefe va a estar de alguna forma. Qué padre que sea un jefe que te invite a pensar, un jefe, uh-huh, que te rete a decir de lo que yo te diga, dime que no.
Cuestiónalo.
De hecho, quiero que lo hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque como jefe mi responsabilidad no es mantenerte como tú eres mi súbdito y yo soy, uh-huh, tu Dios, sino yo estoy buscando un diálogo contigo que nos haga crecer a los dos, y ese es el tipo de jefes que queremos, ¿no? A la hora de una cuestión religiosa, oye, el que te dice qué hacer y qué no hacer, como reglita, aguas. Uh-huh. Aguas, porque pues a la hora de que de repente te pida hacer una locura, a lo mejor ya estás tan acostumbrado a no pensar que la vas a hacer, y después de los años va a pasar, uh-huh, lo que pasa ahora con Hitler, ¿no? De que la gente va a decir, uy, ¿por qué terminó haciendo esto? El tema de la pareja, en el momento en que tú quieres a alguien que simplemente te diga qué hacer, qué no hacer, cómo comportarte, porque eso a lo mejor te da seguridad, porque tú ya no tienes que pensar, porque tú ya no tienes que asumir la responsabilidad por tu propia vida, aguas. Y normalmente los líderes carismáticos o el carisma dentro del líder termina encajando sobre todo con esas personas que están necesitadas de, uh-huh, es ese paralelismo con la oscuridad que ahorita hablábamos de los alemanes. Entonces, como personas, a la hora de que somos seguidores, aguas cuando nos sentimos en la oscuridad y buscamos a alguien que nos saque.
Okay. Sí.
Sea el influencer, sea el pastor, sea el sacerdote, sea el equipo de fútbol, sea el jefe. Tenemos que en algún momento buscar esa responsabilidad de decir qué parte me toca a mí y buscar más bien liderazgos que me ayuden no a tener las respuestas, sino a correr el proceso de buscar las respuestas.
Quisiera hacer una suposición con ustedes.
A ver.
Lo pienso ahorita. Yo creo que en esto, ahorita se viene, también juega un papel la evolución. La evolución de el humano como ente biológico y la evolución de la sociedad. Somos, por naturaleza, animales de manada. Uh-huh. ¿Sí? Somos tribus. Por ende, la misma naturaleza nos programa a decir necesitamos líderes.
El alfa.
Sí, el alfa. O sea, necesitamos a alguien que más o menos tenga una visión a largo plazo. Uh-huh. Ciertamente. No todos pueden crecer a ser 100% independientes. Funcionamos dentro de un sistema.
Nadie es totalmente independiente.
Ajá. O sea, funcionamos en base a delegación de responsabilidades y deberes. Sin embargo, antes, lo vimos, o sea, hace 2000 años, el líder era absoluto. Era el emperador, el rey, era...
El César.
Simplemente, ajá. Era un líder completamente absoluto. Y hoy en día hemos sido como que desmenuzando eso un poco a un individualismo más grande o más desmenuzado. Pero seguimos buscando estos líderes, como dicen, no, tenemos el líder religioso, el político, el influencer que nos dice todo lo social. Y las redes sociales y la tecnología nos ha dado este poder de expresión individual mucho más grande. Ahora cualquiera puede expresarse, cualquiera puede alzar la voz, cualquiera, como los influencers, se puede
hacer
famoso.
Hasta nosotros estamos hablando aquí.
Y esperemos que alguien esté escuchando. Pero digo, constantemente llegamos a eso, ¿no? Tenemos que elegir líderes, sí tiene que haber un líder ahorita. Con este proceso de independencia creciente, ¿qué creen que pase con el humano en 500 años? ¿Llegaremos a ser individuos completamente o siempre habrá líderes?
¿O se van a fragmentar los grupos? Tal vez se van a hacer más chicos los grupos.
Es una posibilidad, pero seguiríamos... ok, se fragmenta en 500 años. ¿Y en 1000?
Oye, ¿has escuchado del número de Dunbar? Dunbar fue, yo creo que, bueno, un cuate que estudió, se preguntó por qué el cerebro es del tamaño que lo tenemos. Y llegó a la conclusión que tiene que ver con la cantidad de relaciones cercanas que cada humano puede mantener. Y llegó a un número de 150. O sea, él te dice, chava, no puede tener más de 150 relaciones cercanas. Lo llevó más allá. Los grupos no pueden ser más de 150 miembros. Y estudió a varias tribus. Que de forma pragmática se han dado cuenta de ello, que cuando la tribu llega a 150, cuando ya va a ser 151, se abre otra tribu. Algunas maquilas en Estados Unidos hacen eso, de que cuando crece ese núcleo de la empresa, ya van a pasar la barrera de los 150, mejor abren otro núcleo. Entonces él dice que el ser humano no puede estar en un grupo de más de 150 personas. No es factible, dice.
Ahora,
Grupos deben ser de 150. Tal vez,
pero el cerebro humano ha evolucionado. Nuestro cerebro no es el mismo hace 10.000 años. Entonces, tal vez el humano actual no puede mantener más de 150. Tal vez el humano de hace 10.000 años no podía mantener más de 50. ¿Sabes cómo? Entonces, en 500 años, 1.000 años, conforme crece la evolución, porque aparte nuestro cerebro tal vez no se hace más grande, pero sí se puede hacer más complejo.
Sí, de acuerdo.
Entonces, mi pregunta es, en un futuro, ok, se hacen las tribus más pequeñas, pero eso simplemente lo vuelve más fácil de administrar. Uh-huh. Si el humano se vuelve cada vez más individual, no necesitaríamos fragmentar las tribus, más bien se irían armando todas, o sea, una tribu más grande. Y llegamos al punto de la ciencia ficción en donde siempre llega alienígenas al planeta y entonces hay un presidente del planeta y dices, no podemos ni administrar Hawái, olvídate del planeta, ¿no? Pero si llegamos a este punto evolutivo en donde el humano se vuelve mucho más independiente, que ha sido el proceso y ha sido este va conforme a la filosofía o la teoría de la evolución telescópica. No sé si la conocen.
No, ¿qué es?
La evolución telescópica lo que te dice es que si ves el pasado del humano, uh-huh, los brincos que se dan de evolución son cada vez más rápidos.
Más cortitos.
Sí, ves los últimos 100.000 años y fue ok. Nos separamos de los... Estoy suponiendo en fechas, ¿ok? No me lo sé perfecto, pero vamos a decir 100.000 años. Damos el brinco de entre los neandertales y que era Homo erectus, creo. No me acuerdo. Y luego llega el concepto de las tribus ya nomádicas, uh-huh, que no eran simplemente primates, sino es el humano más o menos avanzado y más o menos con un funcionamiento social. Y luego llega la revolución agrícola, que bueno, es el humano ya aprende a manejar la tierra.
El maíz y el trigo.
Y entonces llegan los asentamientos.
Sí.
Pero ahí pasaron 50.000 años. Uh-huh. Y luego llega la revolución agrícola y pasan 10.000 años. Y la revolución... No, la era de bronce. El hombre aprende a manejar el metal. Y luego de la era de bronce a la revolución industrial, 5.000 años. Y de la revolución industrial a la tecnología espacial, que fue 500 años. Y de la
menos,
tecnología...
No, mucho menos.
Mucho menos. O sea, sí, estoy dando ejemplos, pero
llegamos,
o sea, pasaron
a la
500
luna,
años.
Y el luego, internet.
Ajá, y llegó el internet. Y luego llegó ahorita la tecnología... De
smartphones,
celulares, y luego táctil, y ahora viene
tecnología, y estamos, ¿sí?, conquistando Marte,
y cada vez vamos dando brincos más, sí, rápidos.
Sí, es una innovación acelerada, ¿no?
Y lo que dice es, lo interesante de todos estos brincos es que la humanidad no los da independientemente. No es así como, oye, en un lado del mundo se inventa la rueda. No, en tres lados del mundo, dentro de los mismos 50 años, sí, sin, sí, comunicación alguna, se inventa. Entonces es un proceso no solo de invención, es evolución del humano, uh-huh, como animal, ¿no? O sea, damos estos brincos y dice, en cada lado del mundo damos el brinco más o menos al mismo tiempo, tan rápido que conforme pase el tiempo, en un futuro, en 10.000 años, vamos a estar dando la evolución tan rápida que el humano va a generar como una conciencia colectiva. Entonces, ahí es donde digo, bueno, ¿qué tanto estamos conectados y qué tanto nos estamos haciendo más individuales con un funcionamiento real, práctico? Porque puede ser un individualista anárquico y decir, pues, a la fregada de los gobiernos, ¿dónde estamos? Y todos individuales. Pero los humanos actuales no podrían ser individuales. No funcionarían.
No estamos listos.
No, se desmorona el mundo. Pero mi pregunta es, ¿llegaremos a eso?
Un par de comentarios al respecto. Y voy a tratar de jalarlo otra vez a la noción esto de líder seguidor.
Sí, di mil,
¿no?,
vueltas, ¿no?
No, pero está interesante el cuestionamiento a lo que estamos platicando, ¿no? Por un lado, mencionar que hay varios autores en la actualidad que ponen a la idea del Estado como en total crisis y sujeta a extinción. Es decir, nuestra idea de organización en Estado-Nación está destinada a morir. No sé en cuánto tiempo, los autores tampoco especifican. Muchos dicen que estamos al borde de una crisis que va a romper el modelo, ¿no?
¿Qué sigue después del Estado?
Particularmente un autor que leí menciona, ya me acordé del concepto, le llama esferas culturales.
Esferas culturales.
En este concepto que existe ahorita, el multiculturalismo, en donde se van haciendo grupos, estos grupos que mencionabas de 150, él no habla de necesariamente 150, pero sí dice que nos vamos a empezar a reorganizar en función de nuestras propias intenciones, de nuestros deseos, de nuestras
habilidades,
y que alrededor de una cuestión cultural nos vamos a ir aprendiendo a reorganizar.
Pero si acabamos en grupos organizados, ¿no sería al final de cuentas estados con otro nombre?
Porque sí, pero
así comenzaron.
Pero sí, es que a eso iba, ¿no? O sea, pareciera haber un retorno, evidentemente evolucionado después de todo lo aprendido, a esta noción de tribus en donde hay ciertas afinidades, en donde hay ciertas formas que compartimos y en las que nos podemos organizar. No he leído, eso es lo que he leído un poquito más a fondo. Lo que he escuchado que hay otras líneas es la idea de un liderazgo más global, ¿no? Un liderazgo, inclusive el futuro pudiera haber una mezcla de estas, ¿no? Es decir, un liderazgo que organiza a estas pequeñas esferas culturales para tratar de generar el orden, ¿no? Yo en lo particular, respecto a la pregunta de lo que estabas haciendo y lo que viene al futuro, yo creo que lo que nos hace humanos no es el individualismo, sino al contrario, ¿no? La relación. En el momento en que nos distanciamos de otros tipos de homos que existían en algún momento, fue cuando nos empezamos o cuando aprendimos a relacionarnos. Y en
Porque
función
no éramos
de esa relación,
los más fuertes.
Exactamente.
Teníamos que hacer equipo.
A partir de la organización es que pudimos evolucionar y agarrar un camino que otros tipos de homos se desaparecieron porque no tuvieron esa capacidad, o fuimos nosotros los que tuvimos esa capacidad de organización. Yo creo que lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de relacionarnos, y en la medida que hay relación hay esta noción que estamos platicando ahorita a pretexto de Hitler, de líder y el seguidor, que esas nociones de líder y seguidor se pueden ir matizando, y que si hace 4000 años estas figuras de faraones o de césars había una distancia enorme entre la idea del líder, que era prácticamente un dios, y la idea del seguidor, que era prácticamente un ser inferior, por así decirlo. Creo que esas distancias se han ido acercando y cada vez se acercan más, ¿no? Y si en algún momento en la historia de la humanidad, y aquí no voy a entrar en un juicio si estaba bien o estaba mal, el hombre era superior a la mujer, esas distancias de alguna manera, y si en algún momento de la humanidad el jefe por mucho tenía que ser el conocedor y el empleado era el que seguía las instrucciones del jefe, esas distancias se van cerrando, al grado de que tenemos que empezar a asumir cada vez liderazgos menos impositivos, menos determinantes, y liderazgos más bien más integrativos.
Más liderazgos, menos mandatarios.
Exactamente, sí, más integrativos.
En temas de innovación o de grupos de trabajo, la tendencia es que las organizaciones se van haciendo más planas. En lugar de tener jerarquías piramidales, se van haciendo redes más planas. ¿No?
El valor del líder, o la razón por la que le pagan más a lo mejor, es por esa capacidad de hacer funcionar en un esquema un poquito menos vertical a la gente. Sacarle.
Y te responde mucho a lo que comentaba Chava, porque la innovación está sucediendo tan acelerada que las estructuras que se mantienen en esa pirámide están respondiendo mucho más lento que las que se accionan en redes planas. Entonces están muriendo las organizaciones.
Sí. Ahora, regresando a esta noción de Hitler con sus seguidores, tenemos al Reich, a la persona que encarna el decir yo soy ustedes. Y que de alguna manera impone al resto de los seguidores una postura, y los seguidores se sienten muy cómodos con esa noción de decir hay alguien que asume la responsabilidad por mí, a una cuestión de decir cada vez más como seguidor debo de sentirme más cerca del líder, y cada vez como líder debo de sentirme más cerca al seguidor. Y debo de procurar esta horizontalidad, debo buscar este espacio en donde somos nosotros, que ya lo he platicado en otras ocasiones, que mi tesis de doctorado trata de empujar mucho ese concepto, ¿no? La idea de nosotros. Es decir, yo puedo ser líder, tú puedes ser seguidor, pero terminamos siendo un nosotros. Y en ese nosotros hay un espacio de unión, hay un espacio en donde tus cualidades, tus habilidades, tu capacidad de pensamiento como líder o como seguidor, y mi capacidad, mis habilidades, mi forma de ver la vida, mi entendimiento como líder o como seguidor, tienen que encontrarse. Y en ese espacio de intersección, que en los libros se le llama un espacio de intersubjetividad, ahí es donde aparece la magia. Yo creo que en el futuro cercano tenemos que irnos moviendo hacia eso, hacia la promoción de estos espacios de intersubjetividad, en donde líder y seguidor, en donde pareja, pareja y pareja, en donde empleado y empleador van encontrando ese espacio en donde se convierten en un nosotros, ¿no?
Ustedes.
Y eso evita la imposición, ¿no? Autoritaria.
Paréntesis, ¿ustedes saben cuál es el poema más corto y tal vez el más hermoso que se haya pronunciado? ¿Y quién lo pronunció?
Salvador Ávila.
Bueno, antes de ti. Mohammed Ali, en un poema que es en inglés, es el Me, We. Yo, nosotros. Está considerado como el poema más corto en el que te responde a todo esto. Hay una historia detrás de eso que ya luego lo platicaremos. Pero bueno, cierro paréntesis, Salvador.
Está padre.
Te llevó.
Me transportó. Me elevó. Digo, ahora sí, siento un nosotros.
Se lo puedes dedicar a tu novia también.
Con su permiso, solamente. Oye, yo tengo una duda de lo que dices. Porque creo que sí es para donde vamos, para donde debemos llegar. Pero esa a donde debemos llegar ha sido una gran promesa de todos los líderes populistas, ¿no? O sea, yo vengo aquí para el pueblo y los voy a elevar y ustedes van a estar a mi lado, van a ser mi mano derecha. El pueblo está aquí, no abajo. pero en práctica no ha sido así. Hitler llegó con esa promesa, o sea, el pueblo alemán se va a elevar y somos todos uno y bla, bla, bla. Entonces, en un futuro, cuando queramos llegar a eso, ¿cómo sabemos cuándo es un discurso real y cuándo es propaganda?
Es que ahí es donde introduzco, y es un tema también que aparece en mi test, perdón que hable de eso, pero es lo que traigo y ahorita es mi forma de...
Me invitaron a hablar o a vender copias cosas. De la
no, tesis. No te preocupes, no. Pero es que ahí es donde aparece el concepto de la responsabilidad. De hecho, a veces no es el más popular el líder que empuja al seguidor a hacerse cargo y a responsabilizarse. ¿Por qué? Porque hay muchos seguidores que no quieren eso. Es decir, ahí es donde volvemos al tema, ¿no? Hay muchas personas que quieren quieren entregar esa responsabilidad por su propia vida, por la responsabilidad por la relación, la responsabilidad por el trabajo en el que está. Y en el momento en que el ser humano trata de entregar o de delegar la responsabilidad, uno, deja de ser humano. Porque está negando el nosotros y prácticamente se está poniendo a servicio del otro.
Sí.
Y deja de alguna manera de, o más bien delega al otro la responsabilidad por su sí mismo. Y ahí es donde es muy fácil a veces caer en esa comodidad. Y ahí yo creo que hay una gran enseñanza, ¿no? Como líderes, está muy bonito aventar el discurso y que la gente te ame por decirle que le vas a resolver los problemas, que le vas a decir qué hacer. Pero si tú como líder te compras esa visión de decir, pues a mí me aman y yo les digo qué hacer y se van resolviendo las cosas, estás fallando como líder. Porque no estás llevando a la persona o al seguidor a cumplir su parte humana, a cumplir la parte de su responsabilidad. Qué padre que todos fuéramos lo suficientemente maduros para asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces sí, los líderes a lo mejor carismáticos se volverían esos que te empoderan, esos que te llevan a decir, rétame, piensa por ti mismo. Pero a veces, lamentablemente, es más fácil otro, ¿no? Lo mismo con la pareja, ¿no? A veces, muchas veces, de hecho, suele suceder mucho, ¿no? O sea, cuando termina una relación y lo único que tienes es decir, es que el otro hizo y el otro fue el que me lastimó, sí, y el otro pues, es que agarró. ¿Cuál es tu responsabilidad? Si tú no estás asumiendo tu responsabilidad, estás cayendo en un error porque estás depositando la responsabilidad de tu vida en otras personas.
Y le tenemos miedo a la culpa. O sea, evitamos tener la responsabilidad porque le tenemos miedo a la culpa. ¿Sí? No es el hecho. Más bien, nos gusta pensar que tenemos responsabilidad porque nos gusta pensar que tenemos poder. Pero cuando son decisiones fuertes, tú quieres entregar la responsabilidad porque no quieres que si se va mal, tener la culpa. ¿Por qué nos gusta más que nos corten a cortar?
Sí.
Porque no quiero tener la culpa de que la relación no funcionó.
Sí.
¿Por qué nos gusta elegir estos líderes con grandes promesas, muchas veces a sabiendas de que no lo van a poder cumplir todo? Porque cuando termine, yo no quiero tener la culpa.
Sí.
La tiene él, porque yo voté por él, pero él tenía la responsabilidad. Él tenía el poder, él tenía que hacer y no hizo. No. Aquí todos, como tú dices, tenemos un poder, una responsabilidad y tenemos que asumir una culpa. Y cuando las cosas no salen bien, no podemos decir es que es culpa del político. Nosotros lo pusimos ahí y esa culpa la tenemos que asumir nosotros.
Y no solo lo pusimos ahí en el caso del político, ¿no? Sino que nosotros somos ciudadanos. Ajá. Es decir,
al líder religioso, ya, al político, a la pareja, al jefe.
Al jefe. O sea, ¿cuántas veces no es más cómodo cuando algo sale mal? Pues es que mi jefe a mí me dijo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en un trabajo no? Oye, ¿por qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Pues a mí me dijeron. Oye, ahí ya estás hablando de una persona que de su labor, por la que se supone que es responsable, delega al tema de decir, a mí me dijeron. Oye, ¿por qué no lo cuestionaste?
Bueno, ya hablamos de eso en lo de la Segunda Guerra Mundial.
Y creo que viene muy, muy por el lado de lo que dice Chava, ¿no? De decir, oye, de repente puede ser un tema de que no queremos cargar con culpas o no queremos asumir el hecho de que como seres humanos a veces nos vamos a caer y nos vamos a equivocar. Y yo supongo que Samuel es más experto en este tipo de temas, pero hay un temor a veces a asumir la responsabilidad. No, digo, yo por los temas que tú trabajas y en que la innovación y a veces el moverte para adelante implica no solo la posibilidad, sino la necesidad de caerte y de equivocarte para aprender y avanzar, ¿no? Pero a veces como seres humanos tenemos tanto miedo a eso que lo más sencillo es no atrevernos a...
Sí, le depositas la responsabilidad a alguien que sabes que se la va a aventar.
Nos gusta ser pasivos. Hay que dejar de ser pasivos y ser activos.
Y eso es eso tiende a empujar muchas veces a los líderes carismáticos. ¿Por qué?
Uh-huh. Encuentran la puerta, ¿no? Pues de aquí soy. Pues a mí sí me gusta.
Y es triste porque la gran mayoría de los seres humanos, y aquí no estoy juzgando a otros, a mí me ha tocado también hacerlo, ¿no? Pero nos sentimos esa comodidad de que alguien venga y nos diga, no te preocupes, yo asumo. Tu vida espiritual, tu vida de las respuestas respecto a por qué estás en esta tierra, qué es lo que hay después de la muerte, de dónde vienes, yo te digo. Aquí está.
Y a ver, en tus decisiones diarias no es nomás el jefe, nuestros propios papás.
Sí.
Sí. Y los papás, hombre, tú no escoges tus papás y tú no votaste por tu jefe, pero eliges tu trabajo. Y entonces regreso al miedo de la culpa. Lo que nos gusta es, si mi matrimonio fracasa porque yo trabajaba todos los fines de semana, es que mi jefe es un patán. Mi jefe me arruinó la vida. Y lo dices, es que no tengo el futuro que pensé que iba a tener. Yo pensé que iba a ser cantante de las estrellas y mis papás no me dejaron ser cantante, no me dejaron ser actor, no me dejaron estudiar danza, no me dejaron y no me dejaron y no me dejaron. ¡Toma acción! Deja de ser pasivo y toma acción. No te gusta tu jefe, no te gusta tu trabajo, salte y consíguete otro. No te gusta que tus papás te estén mandando, cumple 18, salte de tu casa y haz lo que quieras. Busca la manera, deja de ser pasivo. ¿Sí? Y eso es todo esto, es el miedo. Quiero poder llegar a los 40 años y decir, soy un fracasado porque mis papás no me dejaron y mi jefe es un patán.
Oye, o porque no. Dios no me ha ayudado.
¿Y qué pasa? Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de ir a Cuba. Y pues ya ven, en mi espíritu de reportero frustrado de National Geographic, pues andé preguntándole a todo el mundo la historia, ¿no? Encontré en el muestreo que yo hice, en la muestra que yo hice, el 50% de los cubanos que yo tuve la oportunidad de conocer adoran a Fidel Castro y el otro 50 lo odian.
Pues con buena razón.
Entonces los que lo odian es de que mira cómo nos tiene, no sé qué, y los que lo glorifican, bueno, sí estamos así, pero somos el único país libre del mundo. ¿Dónde está ahí el...?
Mira, la cosa con Fidel Castro es que es una mezcla de grandes promesas y grandes hazañas. Sí, o sea, Fidel Castro tuvo la brillantez que tuvo Porfirio Díaz, ¿no? O sea, de llegar con grandes promesas y realizar grandes acciones. O sea, ok, país pobre, sí. Okay. Mejor sistema médico del mundo. Mejor sistema educativo del mundo. O sea, los tenía así como entre el ¿cómo dicen? La zanahoria y el palo, ¿no? Con el caballo. Que un poquito del palo y un poquito de la zanahoria enfrente. Y entonces, obviamente vas a tener a la gente que está enfocada en la economía y dice, pues no, o sea, nos tiene muy fregados. Pero la otra gente va a decir, pues nos tiene fregados, pero al mismo tiempo nos tiene funcionando bastante bien. ¿Sabes cómo? Es lo que pasa con ese tipo de líderes. Porfirio Díaz, 30 años en el poder, y lo vilificamos, ¿no? En la educación y en la memoria de México. Y 30 años en el poder y gran corrupción y bla, bla, bla. Y sí la perdió al final. Pero, hombre, tenemos la comunicación de ferrocarril a través de México gracias a Porfirio Díaz, y que llegó y dijo, basta de la burocracia, esto se tiene que hacer.
Pero bueno, ¿cómo eso se contrapone a lo que estábamos platicando ahorita?
Es que, fíjate, yo tengo un dicho, digo, no sé si en algún lugar lo escuché y lo empecé a repetir o si en algún momento se me ocurrió, pero creo yo que cuando te topas a gente que dice todo es gracias a Fidel, yo amo a Fidel y es que sin Fidel no seríamos lo que somos, no seríamos libres, o que dice es que Fidel es el culpable de todo, es que Fidel es el... O con Carlos Salinas de Gortari, o con Porfirio Díaz, o con Trump, o con Putin. Siempre que llegas y alguien te habla de una forma totalitaria de algo, es totalmente bueno, es totalmente malo, es una persona que está entregando, porque las cosas uh-huh. no son así, no son ni blancas ni negras. La persona que realmente asume responsabilidad y empieza a rascarle se da cuenta que las cosas son más complejas que el decir es culpa o es gracias a, ¿no? O inclusive con Andrés Manuel, que ahorita a mí me preocupa mucho, me meto a redes sociales y totalmente polarizado, ¿no? Es el demonio Mesías, o es el Mesías, ¿no? Oye, ni una cosa ni la otra. Puedes estar de acuerdo en algunas cosas, puedes no estar de acuerdo en otras. Puede llevar a una situación positiva, uh-huh, puede llegar a una situación negativa, pero en el intermedio, cuando asumes una posición totalitaria, estás cometiendo el error, uh-huh, de no asumir una responsabilidad y de simplemente tomar una postura y entonces escucho solo lo bueno si es que quiero apoyarlo o escucho solo lo malo si es que quiero atacarlo, ¿no? Y es la frase que no dije, pero que esta frase que para mí es un mantra, es un mantra para mí, es ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos.
De acuerdo.
Y eso pasa en la pareja, sí, y volvemos, ¿no? O sea, te topas con una persona que te dice, no, es que mi novio es el mejor del mundo y es un dios y es que es no se compara, uh-huh, con ningún otro que he tenido, aguas. Oye, es que mi novio es un desgraciado, aguas. O sea, como seres humanos, como personas, como sociedades, hay situaciones que son complejas. Y cuando asumes tu responsabilidad y empiezas a involucrarte, te das cuenta que las cosas no son así, ¿no? Sí. Oye, mi jefe es un dios y que es que él todo lo sabe. Aguas. Tienes que tener la capacidad de cuestionarlo. Y también, oye, es que mi jefe es un desgraciado y es un tonto y no sé cómo está ahí. Estás...
Decía Borges, el infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no merecen tanto.
Exactamente.
Y así, en la vida y en la cancha. O sea, en todas las situaciones pasa esto.
Y lo vimos al principio de la conversación. Empezamos diciendo Hitler. Lo vemos como el gran villano de este siglo. Lo vemos como el gran malo y completamente. Y no puede... A ver, o sea, es negro, completamente negro. Es el Darth Vader, ¿no? Uh-huh. Y luego, ok, va, es malo. Y te metes en su vida. Abusado, golpeado, okay, despreciado. O sea, es ok, ¿no? Lo vimos en la película de Maléfica. Que dices, no, es que se llama Maléfica. Debe de ser completamente mala. Y ves la historia y dices, la gente no es blanco o negra. Es gris. Todos somos una mezcla de lo que hemos pasado en la vida. El cómo lo podemos manejar. Nuestras habilidades innatas, intelectuales, emocionales, físicas, todo eso lleva a un resultado y el resultado puede ser bueno o malo dependiendo de nuestros atributos.
Pero mucha gente no le gustó la película de Maléfica precisamente por eso, ¿no? Porque te rompe,
no polarizada.
Porque te rompe la idea polarizada, ¿no? En donde hay, es que si pasa esto es porque el mundo es malo, si pasa esto es porque el mundo es bueno, si pasa esto es porque existe un diablo, si pasa esto es porque existe un dios, uh-huh, cuando las cosas no son necesariamente así, ¿no? Si me fue mal en mi relación de pareja es porque era un desgraciado, ¿no? Entonces, llegamos a estos puntos en donde perdemos la perspectiva que necesita tener una persona que se hace responsable.
Tiger Woods, el golfista.
Sí. Uh-huh.
Ya en que una carrera increíble, no sé qué, pone el cuerno y tumbado, ¿no?
Armstrong.
¿Eh?
Neil Armstrong.
Sí. No, Louis Armstrong. A lo que voy
con el ciclista. Neil.
Neil, sí, no era el...
Ah, no, es el astronauta.
No, Neil Armstrong es el cantante, ¿no?
No, Neil Armstrong es el astronauta. Louis Armstrong es el...
No, no es Luis. El nombre gringo,
el,
¿no?
Trompetista.
Trompetista.
Bueno.
Lance Armstrong.
Que había roto todos los récords posibles del ciclismo. Pero y luego se le comprueba que...
Tiger Woods me gusta más porque dices, una gran carrera. Y aparte la imagen perfecta, familiar y todo lo que quieras. Y luego sale y cae de la gloria, ¿no? Y cae en desgracia. Y vilificado por todos lados, le quitaron todos sus patrocinios, o sea, quedó aislado completamente del mundo.
Okay.
Y dices, ok, puso el cuerno. Malo, sí, completamente mal el acto. Pero la persona, te metes un poco en su pasado, y ahorita que está empezando a subir otra vez, regresó a, uh-huh, jugar, la gente lo está empezando a querer otra vez porque regresa de la desgracia, ¿no? Nos encanta el comeback.
La reivindicación.
Exactamente, nos encanta la reivindicación.
O es el villano o es el héroe.
Pero te metes en su historia y dices, ok, puso el cuerno. No está bien. Sin embargo, se iba de tour con su papá. Y su papá se quedaba en un hotel y el papá se metía en el cuarto de al lado con mujeres estando casado. Entonces, él escuchaba a través de la pared a su papá poniendo el cuerno. Y así creció. El güey tenía 10 años y con eso creció. El papá poniendo el cuerno, no digas nada en casa, etcétera. Entonces dices, ¿justifica el acto? No. ¿Explica a la persona? Completamente.
Y eso es profundamente humano. Es decir, volvemos al tema de que a veces pareciera que negamos nuestra humanidad en el sentido de que queremos creer o que hay héroes o que hay villanos. Y a veces no nos atrevemos a vivir por el miedo a no alcanzar a ser un héroe y más bien llegar a convertirnos en un villano, ¿no? Y eso a veces nos paraliza, tiene que ver con los miedos de los que estábamos hablando, y entonces preferimos delegar, ¿no? Que sea alguien más el que va a ser héroe o villano. Yo simplemente entrego mi vida, por así decirlo, a una religión, a una persona, y de alguna manera nos responsabilizamos, quitamos de la responsabilidad, nos lavamos las manos, pero en el proceso perdemos nuestra capacidad de vivir. Y regresando al tema de Hitler, a la hora de que tú ves a Hitler, sin satanizarlo, sin convertirlo en la encarnación del mal, entonces puedes cuestionarte ya no solo sobre Hitler, sino sobre nosotros como seres humanos, ¿no? O sea, ¿qué hay de nosotros en seres humanos, como seres humanos, que permitió que llegáramos a este tipo de cosas? Porque lo más fácil es echarle la culpa a Hitler, ¿no?
En el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, cuando por un lado los aliados, por el otro lado los rusos empiezan a liberar Europa y empieza la liberación de los campos de concentración y de exterminio nazi, nos topamos con esta situación en que los ciudadanos alemanes decían: es que nosotros no sabíamos de los campos de concentración. Sí. Y que empieza a pasar que los soldados liberadores agarran a los civiles y los ponen a limpiar el cochinero que el nazismo había dejado, en una especie de: ah, no sabías, pues ahora te vas, órale, a ser consciente, ¿no?
Hazte responsable.
Ah, sí, tú creías que por escupir a un judío era una cosa vana, ¿no? Era una cosa normal, pues mira hasta dónde llegó esto, ¿no?
Es como en la ley, la ignorancia no es una excusa. Si eres ignorante de una ley y la rompes, el castigo es el mismo. Se que no pasó, conocieras, ¿no?, la ley no justifica que la hayas roto, lo siento. Y sucede lo mismo ahí. Y mucho cae, yo creo, en cuánto es ignorancia real y cuánto es ignorancia elegida. Porque te lo platicaba hace rato. Hitler llega al poder y su libro Mein Kampf de repente explota, ¿no? Obviamente, se vuelve el más vendido de Alemania, etcétera. Todos lo leen.
Ajá.
Y en su libro él es muy explícito en decir que el enemigo común de Alemania son los judíos. Y que una de las soluciones que él propone, que sería buena para Alemania, es si a los judíos o al enemigo común los metían en cámara de gases para matarlos. Entonces, ¿cuánto era ignorancia real y cuánto era ignorancia elegida? Acuerdo, tú me dijiste hace rato, es que qué tal si se lo tomaron como retórica. Hombre, si yo digo, ah, a veces quiero matar a mi jefe, no, te lo puedes tomar como retórica. Si te digo, me gustaría agarrar este cuchillo, yo creo que lo destriparía de acá a acá, luego lo molería, etcétera, etcétera, y lo enterraría en tal parte para que nadie lo entierre.
Y luego sucede,
y dices, no tenías cómo tomártelo como retórica con tanto detalle. O sea, claramente había señales que te decían algo está mal. Y esto es lo que pasa con el pueblo alemán. Todos leyeron el libro era explícito, no retórico, muy directo en: debemos matar a nuestros enemigos.
Pero es el tema de lo de la transferencia de responsabilidad.
Sí.
Lo
sí.
va a hacer
y
Hitler.
Pero ahí es el hijo. Sí. Quiero pensar, exacto, que soy ignorante. Prefiero decir, aunque no lo sea realmente.
Cualquier cosa, yo no sí. maté a ningún judío.
Pero es una postura que asumimos muchos seres humanos en distintas cosas, ¿no?
Claro.
Simplemente yo
me hago de la vista gorda,
yo le entrego, como quien dice, mi parte de la responsabilidad de ese líder, y luego uh-huh. si pasa algo malo, pues
es que
lo que hablábamos del jefe, ¿no? Sí. Pues a mí me dijeron, yo no fui, él es que, y ahí a lo mejor, y digo, no sé si ya para a lo mejor ir cerrando, hemos hablado creo ahorita mucho del papel del seguidor, ¿no? De cómo debemos de asumir responsabilidad. Pero también hay una postura de líder, ¿no? Y creo que todos en algún momento, todos asumimos una posición de líder. En el momento de eso es que somos uh-huh. papás, somos de alguna manera un líder para los hijos, ¿no? Más allá de las habilidades a veces de influencia que podemos tener, formales o informales. Es decir, a lo mejor tú dices, bueno, pues es que en mi trabajo yo no soy jefe de nadie, o es que yo estoy estudiando y todavía pues yo tengo profesores y tengo a mis papás, pero tarde o temprano vas a asumir una posición de influencia y de liderazgo. ¿Hasta qué punto tenemos que hacernos responsables de hacer responsable al otro, de jalarlo, de no asumir el hecho de decir es que es más cómodo buscar a una pareja que entregue su vida en mí, ¿no? Es más fácil conseguir a empleados que simplemente hagan lo que yo les diga. Porque como líder, si lo que queremos es hacer crecer una relación, hacer crecer una empresa, hacer crecer un país, necesitamos hacer corresponsables a los seguidores y tenemos que asumir ese papel de formarlos, ¿no? Qué triste la vida de un hijo cuyo papá asumió el control total de sus vidas y en algún momento ese hijo es incapaz de después asumir una responsabilidad por la vida propia, ¿no? Totalmente. Se vuelve gente incapaz de asumir ese tipo de responsabilidades, ¿no? Qué triste un jefe, un empleado cuyos trabajadores nunca crecen, nunca llegan a un punto de decir, ahora estoy listo para asumir otro tipo de responsabilidad porque fui formado, porque me fueron entregando responsabilidad progresivamente y hoy puedo hacer lo que mi jefe hacía antes. Entonces, como líderes, como generadores de influencia, evitar esa carisma, es decir, no ser ogros, ¿no? Pero a lo que voy es evitar ese tipo de carisma que se basa en quitarle la responsabilidad a las demás personas, que a lo mejor en el corto plazo la persona se puede sentir muy cómoda, pero que en el largo plazo la paraliza y impide que esa persona viva lo que tiene que vivir.
Por eso está tan de moda un concepto, una palabra que es el empoderar, ¿no? El empower, ¿no? Que dale poder a...
Y ahora, capacidad. Hay algo, ahorita que lo mencionaste, bien interesante. El asumir nuestra responsabilidad como seguidores y nuestra responsabilidad como líderes. Y me gusta que lo mencionas porque el líder político, yo creo que tiene muy claro el hecho de que debería de tener responsabilidad sobre su poder, ¿no? Debería porque no siempre lo tienen, pero saben que más o menos lo deben de tener, ¿no? Tienen este concepto. Sin embargo, hay muchos líderes sociales que no tienen este concepto. El político lo tiene y el religioso lo tiene. Y te lo dicen, es que yo tengo una responsabilidad con mi pueblo, tengo una responsabilidad con mis ovejas, tengo una responsabilidad con bla, bla, bla. Pero luego tienes personas, y tú lo mencionaste hace rato, Sam, los influencers. Y el otro día lo hablaba con un amigo que está ahorita creciendo muy fuerte en el mundo vegano y sustentable y demás. Y me dijo, es que ya me están empezando a escribir unas 30 personas al día para consejos de qué como, qué no como, qué compro, qué no sé qué, qué marcas y demás. Y dice, nunca había sentido esta responsabilidad y no sé qué tan sano sea que yo los dirija. O sea, no soy nutriólogo, entonces ¿qué debo de hacer? Lo dirijo. Y esto está pasando mucho, que los influencers, sobre todo los sociales, porque el nutriólogo más o menos sabe lo que estudió y entonces da consejos más o menos acertados, ¿no? Los doctores con el canal de YouTube te platican un poco, pero siempre te dicen ve, consulta con un doctor. Pero los sociales, los influencers, la Mariana Rodríguez, Andy Benavides, etcétera.
Pues data, somos de Monterrey, estuvimos aquí en Monterrey. por si alguien escucha esos nombres.
No, o sea, tienes, yo creo que todo México más o menos tiene ideas, sobre todo Andy Benavides, ¿no? Tienes el Ben Shorts, tienes Samuel, o sea, todos estos son influencers de redes sociales. Y no es una crítica. A lo que voy es que todas estas personas, por ser influencers sociales, no enfocados en un tema particular, tienen una tendencia a dar sus opiniones. Y lo dan como persona cualquiera, como yo se lo doy a ustedes, mis amigos. Pero yo no soy su líder. Yo les comparto mi experiencia, mi opinión, y ustedes me comparten la suya y crecemos juntos. El influencer simplemente comunica su opinión, su manera de pensar, a personas que lo siguen, a ovejas.
Unidireccional, ¿no? Va
para allá. Exacto. Y muchas veces no consideran el poder de influencia que tienen sobre las personas y cuánto pueden realmente afectar. Y eso yo creo que es algo que tenemos que empezar a nosotros ponerle esa responsabilidad a los influencers de, a ver, ¿tienes un poder? Tienes que llevarlo con responsabilidad.
Eso, ¿no? Lo escuchaste en Spider-Man, ¿no? ¿Te acuerdas la frase de que
con gran poder
llega una gran responsabilidad?
¡Claro! Es lo más triste que haya salido en Spider-Man, cierto, porque ya no puedo... Es la frase más cierta de la historia y no se puede citar. ¿Cuánto le vamos a tener que pagar a Marvel?
A Disney,
pero es eso. Los influencers ahorita, muchos, no tienen este concepto de la responsabilidad que conllevan. Y entonces dan ideas y ahí tienes a la gente como si fueran partido de fútbol peleándose por cuál de las dos es mejor.
Oye, si te sabes, ahorita que comentabas de tu amigo influencer vegano, ¿te sabes el caso de Rauw Bana?
Ándale.
No sé, para comentarle tantito a quien nos escucha, ella es una influencer igual vegana, que promovía el estilo de vida crudo y vegano, no solo vegano, sino le subía uh-huh. dos rayitas. Y hace unos meses salió en un video de otra influencer mientras ella tenía en su plato un filete de pescado. Y ahí se le cayó todo el teatrito. Resulta que ella, al llevar ese estilo de vida, pues estaba baja en no sé cuántos indicadores de salud, por llamarlo así. Entonces tenía que incorporar proteína uh-huh. animal a su dieta. Entonces le dijeron, oye, pues todo lo que has predicado durante todos estos años, ¿qué onda? Y es por lo que tú comentabas, oye, ella no es nutrióloga. Ahora, de profesión, no es científica.
El problema aquí con ella en particular no es el cambio de dieta y no es lo que predicó por años. El problema fueron los 6 meses en que ella ya sabía que le estaba haciendo daño.
Y le seguía.
Y lo seguía predicando sin seguirlo a ella. Predicando. Porque mientras su problema secreto, no era ser vegana.
Ya comía proteína y tomaba suplementos. Exacto. Y medicina.
Tú
y
puedes ser un discurso. Vegano sano. Sí se puede. Bien llevado. Sabiendo qué vitaminas, aminoácidos, proteínas necesitas conllevar. Ella no. Ella, su problema no fue ser vegana, es hacerlo de mal. Entonces, continuar predicando un estilo de vida que a ella le hizo daño, mentir y estar ella suplementando con otro, eso es su problema. Y esa es su responsabilidad.
Por ejemplo, si ella hubiera escuchado tu frase de Spider-Man, ella en el momento en que un doctor le dice andas mal, su responsabilidad era decir, oigan, ¿saben qué? Paremos. Paremos todo, ¿no?
Vamos a revisar. Pero vayan con un nutriólogo.
Les quiero comentar lo que está sucediendo. O sea, y yo creo que hasta le hubiera ido mejor si hubiera hecho eso.
Porque te muestras vulnerable.
Te muestras vulnerable y dispuesto a crecer. Y te muestras, le demuestras a tus seguidores, me siento responsable por ti y yo quiero que tú estés bien.
Yo y se vale equivocarse y se vale atreverse a hacer cosas.
Conocimiento colectivo, a ver, entre todos. Vamos
pero fíjate, está muy interesante este ejemplo que ponen porque la culpa no es de ella. Ni la culpa es de los seguidores.
La culpa no es del indio.
Es que lo hace ahí es donde tenemos que ser un poquito más relajados con temas de culpa, ¿no? Sino más bien asumir responsabilidades compartidas. Porque así como no podemos decir que ni Hitler era la encarnación del mal, ni que estaba limpio de culpa, ni podemos decir que sus seguidores eran la encarnación del mal, ni que estaba libres de culpa, tampoco podemos decir eso de Ravana, ni tampoco podemos decir eso de quienes en contextos religiosos, laborales o de pareja, hay un equivocado y el otro no. Es una corresponsabilidad. Hombre. Y ahí es donde hablaba uh-huh. de un espacio de interconexión entre el seguidor y el líder. Y ahí es donde está la responsabilidad. Y ahí uh-huh. no hay ni un culpable ni el otro. Es la responsabilidad de los dos. Y como líderes tenemos que llevar a los seguidores a decirles, somos corresponsables de esto que está haciendo. Si sale mal, si sale bien, si sale más o menos bien, más o menos mal, lo positivo y lo negativo que salga de esto es responsabilidad de los dos. Y con la pareja igual y con la iglesia a la que vayas igual.
Para ponerle un ejemplo práctico, por si alguien se pregunta que, pero es que cómo pudo haber sido responsabilidad. Ella tiene responsabilidad como comunicadora de ser honesta en lo que comunica, tanto como el seguidor. Hombre, estás decidiendo poner tu salud en un canal de YouTube, ¿sí? Estás decidiendo aceptar el hecho de que su dieta va a ser igualmente benéfica para tu cuerpo, para tu salud, para tus necesidades particulares, en lugar de decir, me gustan sus ideas y me gustan sus recetas.
Sí, partamos voy de que a un no nutriólogo. Todos tenemos un pensamiento crítico, ¿no?
Claro.
Exacto, pero ahí es donde viene la parte del inicio del problema, ¿no? O sea, la importancia de ir promoviendo y educando a la gente a tener un pensamiento uh-huh. crítico. Porque el pensamiento crítico, o sea, el pensamiento crítico de Salvador, el pensamiento crítico de Enoch, el pensamiento crítico de Samuel, no nos deben de llevar al mismo lugar. Uh-huh. Nos deben de llevar a tener diferencias que aportan al todo. Uh-huh. Entonces, cuando una persona, o por qué hay tantas personas que no tienen un pensamiento crítico, porque no les enseñaron, no las educaron a asumir esa responsabilidad. Y les educaron a haz caso a lo que dicen en la iglesia, haz caso a lo que te dice tu marido o tu pareja. Pero ahí es donde hay una responsabilidad compartida. O sea, a mí me gusta esta noción, por eso que les decía de ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, porque al final somos seres humanos, que todos nos hemos equivocado uh-huh. pero que todos debemos de involucrarnos en la vida, de vivirla, de asumir que estamos en un tiempo, en un espacio, y decir desde donde estoy. Desde las cosas buenas que he aprendido, desde las cosas que he mal aprendido, ¿cómo puedo animarme a empezar a vivir, animarme a equivocarme? Porque el líder se va a equivocar, porque el seguidor se va a equivocar, y eso es bueno. El gran problema es cuando tú piensas que no te estás equivocando, porque entonces lo entregaste en algún lugar y tarde o temprano te va a caer.
De acuerdo. Chava, último pensamiento, ¿con qué te quedas, con qué te gustaría dejarnos?
Mi último pensamiento y el único consejo que yo podría dar es: aprendan a ver el mundo gris. Yo creo que si aprendemos a que el mundo no es blanco o negro, es gris, de ahí van a ser el pensamiento crítico.
Okay. No está polarizado todo el
tiempo. No.
¿Enoch?
El mío sería el ir asumiendo responsabilidad. El asumir que hay una parte que te corresponde a ti. Y esa parte no la puedes entregar. No la puedes entregar. Y esa parte es en tu pareja, es en tu trabajo, es en lo que crees, es en tu proyecto de nación como ciudadano. No le puedes echar, no puede llegar un punto en donde tú digas la culpa fue del otro. La culpa también va a ser siempre tuya, y el éxito tampoco va a ser del otro, el éxito también es tuyo. Entonces, atrevernos a vivir y a equivocarnos.
Y yo me despediría con el complemento de ese comentario. Cuando estemos en una posición de liderazgo, ya sea en un equipo de trabajo, en un equipo de fútbol, en la pareja o como padres, como hermano mayor, lo que sea, tener conciencia de esa responsabilidad y evitar la manipulación al conocer las debilidades o las carencias o lo que está esperando escuchar la persona o el grupo de personas que están a tu cargo, ¿no? Porque así se generan, y así se genera la bolita de nieve que termina en lo que hemos estado platicando. Chava, Enoch, muchas gracias, que no sea la última vez.
No, hombre, gracias a ti por la invitación. ¿Cuándo la siguiente? No, pues mañana.
La próxima semana.
Próxima semana. Ahí vamos a ir viendo qué temas jocosos encontramos.
No, por temas creo que no paramos con estos dos. Un abrazo a todos y hasta la próxima.